Estamos en el café de la esquina, esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi.
Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su mundo, el barrio, y en su destino, el tiempo.
Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces otra luna.
Es otra luna.
Entonces son las calles y las lunas,
suburbanas.
Entre Boedo y Pompeya, Manzi va a pasar su infancia y su adolescencia, los años del Mariano Moreno, en que organiza match de boxeo y hasta tiene un circo. Los años en que se hace amigo de Cátulo Castillo y comienza a pesar sobre él la amistad del padre, José González Castillo, el de la Universidad de Boedo y la Peña Pachacamac, en cuya tradición tanguera se insertará. De él diría en 1949, algún día ancló en el barrio ese pesado andar de su talento, y los chicos y las mujeres y los estudiantes y los obreros supimos que Boedo había encontrado a su poeta, a su dramaturgo, a su inspirador, a su amigo. Manzi en él valorará la tolerancia comprensiva por el pecado ajeno, la estética criolla bebida tal vez en la amistad con los payadores, su renuncia a la gloria mayor de la otra cultura, aquella a la cual también Homero habría de renunciar. Boedo es un conglomerado donde se sintetizan inmigrantes y criollos, donde la pequeña burguesía habita sus casitas y sus balcones, donde el proletariado elabora su protesta, donde los marginados tienen su lugar en algún momento de la noche. Manzi en esos años vive el barrio, los amigos, los personajes, las calles, la primera novia, todo lo que después se transformará en sus tangos, en evocación, nostalgia y también regresión y mito. Lo comenzará a reconstruir después en los años difíciles de la lucha contra el régimen y lo seguirá construyendo hasta el final, en letras y glosas como esta que dice de sí mismo.
Volcado a la calle Grande Garay, desde la boca de su cortada Danel, frente a la asistencia pública y el corralón municipal, siguió el curso del agua entrando en barranca hasta la esquina de Loria. Allí contempló en lejanos atardeceres el paso de las chatas que iban a descanso en los corrales viejos, y su mirada se perdió, sin duda, muchas veces, bajo el arco arbolado que se hundía en Almafuerte, adentrándolo imaginativo y romántico en la Pompeya de las inundaciones. En la esquina de Inclán se emblanteó la estampa del pibe Aníbal y oyó las mentas de Eufemio Pizarro en rueda que animaban los fuelles de Juan Casareto, José Rebolini y el Tano Francisco en el corralón del Chatero Luciano, frente al viejo mercado, donde dormían su misterio sonoro los organitos crepusculares. Por Inclán, hacia el este, absorbió la imagen del albanés sumínico que diluía su cara y un viejo canto de Bersaglieri entre el humo de su pipa sentado en el portal de su boliche, coronado por una doble guirnalda de longaniza ahumada y provolone. Cruzando la calle 24 de noviembre, leyó desde la puerta en el libro entreabierto del famoso conventillo de tres patios la vida común de pardas, morenas y maringotes. Aventurado detrás del Parque de los Patricios, en el legendario asilo, vio a las mulatas lavar la ropa ajena en bateas.
Hola, ¿te rompo, Mansiones?
No, Medina, siéntese.
Lo vea.
Sí, estaba evocando el barrio. Hace un tiempo escribí algo que me define y también el entorno en el que fui creciendo, en el que me fui formando. Trataba de no olvidarlo, simplemente. A veces tengo temor de perder la certeza de quién fui.
Ah, sí, ¿y eso por qué?
No sé. Quizás porque veo que todo ha cambiado a mi alrededor y sé que yo también he cambiado. He cambiado, he crecido, he sufrido y también me he divertido mucho.
Sí, me imagino. Pero bueno, Mancione, la vida es esa mezcla que usted acaba de describir. Alguna vez escuché eso de que lo único permanente es el cambio. Y creo que es muy cierto, ¿eh? Yo mismo me veo pensando hoy cosas muy diferentes a las que pensaba ayer y probablemente vuelva a cambiar de idea, ¿eh? Uh-huh. Ojo, no sobre todo, por supuesto también tengo mis convicciones férreas.
Si le digo lo que me da pena...
A ver, diga, Mancione, diga.
Aunque me acusen de nostálgico, me da pena el barrio. ¿Cómo cambió el barrio? Cuando éramos pibes, presentíamos desde la barranca de Boedo hacia el sur, Pompeya y Puente Alsina, con sus portones, sus chimeneas y sus inundaciones. Y hacia el norte, el último pedazo de Almagro. El escenario de aquel pequeño muchacho zapatero que inventó, vaya a saber cómo, la primera canción de Buenos Aires, José Bettinotti. Y al otro lado, Cochabamba, arriba, las calles anchas y los árboles verdes, y hasta retazos de alfalfares y quintas misteriosas. Por San Juan, ganando el río, el San Cristóbal Bravo, lleno de mostradores y escudos de comité, y de canchas de taba y de pedanas a cuchillo.
Y Homero Manzi seguirá reconstruyendo hasta el final ese viejo Boedo por donde se perdía cuando escribía. Mintiendo ir al colegio, me iba por las calles, sin una compañía, ninguno me siguió. Al mirar a mi madre quería confesarle, pero siempre fui avaro con mi propio dolor. En esta reconstrucción volverá sobre los viejos tranvías, los coches de plaza, los muertos de la semana trágica, los amigos que se llevó el tiempo, el cine de la calle Rioja, donde alcanzaban 20 centavos para tomar un cappuccino y ver triunfar los puños duros de la verdad sobre las combinaciones arteras del mal. Las banderas rojas que salían en busca de la redención negada. Roberto, el chelero silencioso y pesado. Y Tita, de quien dirá. Cruzó conmigo y con mi amor bajo las sombras de los árboles. Todo lo que después será su poesía. Allí, niño aún, oyó el eco de los últimos payadores a quienes luego tanto profundizaría, dirá. Campeaban entonces la intención didáctica de Luis García, los cantos heroicos de Gabino Ezeiza, el alarde melódico de las tiernas canciones de José Bettinotti y la trillada canción de Martín Castro. Dice Julián Centella sobre el paisaje de Homero. Antes de entrarle a Boedo y en su confesado meridiano de San Juan, donde le advirtió antigüedades de muros y totalidad de cielo, Homero Manzi, que vivía entonces en la casita de Garay, cerca de la cortada Danel, había hecho su aprendizaje de calles en Pompeya. De ahí que necesariamente su recuerdo, forma única de recuperarlo, se enmarque en alta luna asomada sobre el raleado caserío, el potrero echado, ramas de viento estrangulándose en cañaverales, desoladas esquinas pobres, el corralón, luces amarillas del almacén tajeando el lomo de barro de la calle angosta con márgenes de zanjas, el zaguán penumbroso, el patio rectangular con planterío latero, el turbio bodegón, la cantina gringa, codillo en aquel y murra en esta, el carro de media changa con baranda sentenciosa, farol de barrera, el blanco organito de Rinaldi, innúmeras lagunas, albas con colos redoblados de sapos, el decir de la guitarra desvelada, la lonja de la vereda de ladrillo, el puente de madera, el colegio Lupi de la calle Esquiú, el Alba, en Sáenz, el boliche del griego en la calle Teuco, todo el sol de la mañanita en la calle Ventana y la lanza maestra de Almafuerte, antes Arenas, pasándole de costado al patronato y al vivero, el terraplén, el brotado monólogo gutural del bandoneón, la denunciada sirena de la Pilarica, un formativo en un patio de Famatina y el pregón del boletinero de última hora. Homero Manzi se fue, debiéndole su tango a este turbio almacén de San Juan y Loria, que fue su paradero inicial en el barrio. En torno de la mesa de codillo, nos reuníamos con él. El taciturno Sebastián Piana, Antonio Sureda, Hugo MacDougall, Jerónimo Sureda, el loco Papa, Hugo Castillo. Alguna vez había recalado también, en ese almacén, José Bettinotti, esperando la vuelta de María, la cigarrera, que venía de la Sin Bombo, trayendo en el rostro todo el cansancio de la fábrica.
cerveza con dos vasos, ¿no?
Sí. Ah, sí, gracias. No, no, deje que sigo yo. Muchas gracias. Ahí va, gracias, Mansiones, por más que usted me diga, este mozo raro. Me diga.
Le sigo contando. José González Castillo era un artista auténtico y como tal, tenía una infinita comprensión de las flaquezas humanas. No veía en ellas sino el espectáculo colorido, variado y apasionante de la comedia humana. Él no juzgaba si un individuo ofrecía ciertas calidades singulares. Le dispensaba, si no su estima, por lo menos su atención casi amistosa. Por eso era querido por todos en Boedo, inclusive por los delincuentes. Por eso no se concebía que nadie pudiera robarle.
No, no me digan, ya lo ven, le robaron.
Y sí, en dos ocasiones entraron en su casa. La primera ocurrió allá por 1909, cuando daba sus primeros pasos en el teatro con Entre bueyes no hay cornadas. Y el retrato del pibe, sí, justo. José González Castillo vivía en una pieza de Estados Unidos y Castro Barros. Por la noche contó lo que le había ocurrido en un café de Boedo a un capo muy conocido. Cuando este se enteró le dijo: mañana, amigo Castillo, salga de su pieza de 10 a 12. Cuando regrese, encontrará lo que le han robado.
¿Y qué pasó?
Y así fue, al otro día tenía todo.
Sí. ¿Y la otra me dijo que eran dos?
Claro, la segunda fue años más tarde, en su casa de la calle Boedo, frente a El Nilo. Hoy una chapa de bronce recuerda que vivió allí.
Ah, mire.
Este estaba en una de las habitaciones del fondo, jugando una partida de naipes con amigos, cuando en el dormitorio del frente su mujer comenzó a dar gritos de socorro. Castillo acudió rápidamente y sorprendió a dos ladrones. Uno de ellos estaba completamente borracho. Un tercero había salido corriendo con el botín.
Ah, qué susto se habrán pegado, ¿no?
El que estaba borracho era un célebre ratero del barrio llamado Eufemio Pizarro, a quien todos lo llamaban la partera, por su costumbre de andar siempre con una valijita. En ella llevaba sus herramientas de trabajo.
Me imagino.
Ya, ¿será posible, Pizarro, que me vengas a robar a mí?, dijo Castillo con un dejo de tristeza. A la partera se le pasó la borrachera en el acto, con voz que delataba su emoción y su arrepentimiento. Dijo con la mirada fija en el suelo: no, a Castillo no se le roba. Mañana le mandaré todo lo que mi compañero se llevó. Y tuvo de vuelta casi todo. Solo le faltó un pendentif.
Oh, bien, o sea que tuvo bastante suerte.
Y sí, el que no tuvo suerte fue Eufemio. Una noche el pibe Oscar lo mató a Pizarro a balazos, frente a la Balear, en la cortada de San Ignacio y Colombres. Dijeron unos que Pizarro de guapo había querido alzarse con el pozo de la mesa de juego, pero los amigos de la partera afirman que fue un crimen alevoso del pibe Oscar, quien a su vez pagó con su vida sus fechorías. Una vez, yendo en un coche, le pincharon una goma. Opa. Y cuando se bajó para cambiarla, los amigos de Pizarro lo sirvieron.
Sí. El lindo barrio tiene, menciona usted también,
Sí, cada barrio tiene sus personajes, y Eufemio Pizarro fue uno de ellos. Yo lo conocí cuando volvió, indultado por Irigoyen de Ushuaia. Ladrón y anarquista, Eufemio Pizarro.
Morocho como el barro era Pizarro, señor del arrabal. Entraba en los disturbios del suburbio con frío de puñal. Su brazo era ligero al entrevero y oscura era su voz. Derecho como amigo o enemigo, no supo de traición. Cargado de romances y de lances, la gente lo admiró. Quedó pintado su nombre varón, con luz de luna y farol, y palpitando en mañanas lejanas su corazón. Decir Eufemio Pizarro es dibujar, sin querer, con el tizón de un cigarro, la extraña gloria con barro y ayer de aquel señor de almacén. Con un vaivén de carro iba Pizarro, perfil de corralón cruzando con sus pasos los ocasos del barrio pobretón. La muerte entró derecho por su pecho, buscando el corazón. Pensó que era más fuerte que la muerte, y entonces se perdió. Con sombra que se entona en la bordona, lo nombra mi canción.
Morocho como el barro era Pizarro, señor del arrabal. entraba en los disturbios del suburbio con frío de puñal. Su brazo era ligero al entrevero y oscura era su voz. Derecho como amigo o enemigo no supo de traición. Cargado de romances y de lances, la gente lo admiró. Quedó pintado su nombre, varón, con luz de luna y farol, y palpitando en mañanas lejanas su corazón. Decir Eufemio Pizarro es dibujar sin querer con el tizón de un cigarro la extraña gloria con barro y ayer de aquel señor de almacén. Con un vaivén de carro iba Pizarro, perfil de corralón, cruzando con su paso los ocasos del barrio pobretón. La muerte entró derecho por su pecho buscando el corazón. Pensó que era más fuerte que la muerte y entonces se perdió. Con sombra que se entona en la bordona lo nombra mi canción. Decir Eufemio Pizarro es dibujar sin querer con el tizón de un cigarro la extraña gloria con barro y ayer de aquel señor de almacén.
Esta mesa queda reservada hasta la próxima semana.